Andrés, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
Feliz año. Un poco tarde, pero bueno, de algo vale.
Bueno, feliz año para ustedes también y muchas gracias por la invitación.
Claro, esperamos tenerte acá en este espacio muchas veces durante este 2017.
Muchas gracias, Carlos.
Muchas veces vemos personas o nos ocurre personalmente que nunca habían tenido sangrado en nariz y de pronto tienen unas hemorragias bastante fuertes. Empecemos contando cuáles pueden ser las causas del sangrado de nariz.
Bueno, Carlos, hay múltiples causas. Las más frecuentes son lo que acá llaman picking the nose, que es molestarse la nariz, es introducir los dedos o algún objeto en la nariz, y esto hace que unos vasos sanguíneos que están pegados al tabique sangren con facilidad. Sin embargo, hay otras condiciones, como por ejemplo alergias o lesiones de la nariz como pólipos que también favorecen el sangrado. Y en personas mayores es frecuente cuando hay alteración de la coagulación, un problema de la coagulación, o que toman medicamentos como anticoagulantes, como la warfarina o también medicamentos como la aspirina.
¿También es posible que sea un síntoma de enfermedades como la hipertensión arterial?
Por mucho tiempo se creyó que era muy asociado a la hipertensión arterial. Sin embargo, para que haya un sangrado, debe la tensión arterial estar muy, muy elevada. Entonces, de alguna manera, es más como una creencia popular. Digamos, teóricamente sí puede pasar, pero es más como que uno piense que la hipertensión hace que sangre, pero en la gran mayoría de los casos no está directamente relacionado.
Muchas veces las personas no saben cómo tratar de contener esta hemorragia. Vamos a hablar de dos cosas. ¿Qué se debe hacer en el momento de la hemorragia, así sea que nos ocurre a nosotros o a personas que estén al lado nuestro? ¿Y cuándo realmente se debe contactar a un médico?
Normalmente las personas lo que hacen es acostar a los pacientes para, digamos, no ver el sangrado, pero se debe hacer todo lo contrario. Es importante que la gente, cuando tenga un sangrado nasal o cuando alguna persona cercana lo tenga, que las personas se sienten y la cara vaya hacia adelante. Esto va a favorecer que la sangre salga y no se vaya a las vías respiratorias. Entonces, esta es la primera medida que debe tomarse. Lo segundo es que se debe presionar la nariz, pero la parte blanda de la nariz, muchas veces la gente toca donde son los huesos y ahí no tiene ningún efecto. Debe ser en la parte blanda de la nariz, en la parte superior, se debe hacer una presión permanente por unos 5 o 10 minutos y de ahí ver si hay más sangrado o no. Si esto usualmente en una persona normal que tiene un sangrado normal, que no tiene ningún otro factor de riesgo, esto funciona. Sin embargo, si no funciona a los 5 o 10 minutos, en este momento sería indicado pensar en llevar a la persona a un centro de salud. Y lo otro que se puede hacer es hacer un tamponamiento nasal, que es poner unas gasas a través de las fosas nasales para contener el sangrado. Idealmente, esto debe ser hecho por un personal entrenado. Sin embargo, si las personas están en un área retirada o se demoran en acceder a un sistema de salud, pues pueden intentar esto. Cuando ya están en el servicio médico, hay otras medidas que se pueden adoptar en ese momento. Olvidé decir también que el hielo también sirve. Después de hacer la presión nasal, se pueden poner hielo sobre la nariz y esto hace que los vasos sanguíneos se cierren un poco y se disminuya el sangrado.
Muchas veces también hay algunos vasos de la nariz que están rotos por muchas situaciones, abusos, en fin. Antiguamente a nivel médico se cauterizaban estos vasos de la nariz. ¿Todavía se utiliza esa técnica, Andrés?
Sí, Carlos, todavía se utiliza. Normalmente se hace con nitrato de plata. Estas son preparaciones que vienen, es lo que nosotros llamamos un copito o un hisopo. En la punta eso tiene nitrato de plata. Uno debe mirar con un nasoscopio, que es como una linterna que tiene uno, y abrir bien las fosas. Cuando está limpia la nariz y uno ve el punto de sangrado, uno simplemente toca este sitio y el nitrato de plata cauteriza. Y también cuando uno tiene los equipos, puede hacer una cauterización directa pues con electrocauterio.
Aprovechando de no tanto el cauterizar, pero sí también otras lesiones de la piel, que especialmente en la adolescencia producen más que todo pena en las personas que las afecta mucho, que es el acné. Y también hay condiciones de acné severo que con el tiempo dejan secuelas en la piel. ¿Por qué se produce esta situación en la piel, Andrés? ¿Y cuáles son los cuidados esenciales para poder paliar esta patología?
Bueno, Carlos, el acné es una infección por una bacteria y esta bacteria lo que hace es que cuando hay taponamiento de algunas de las glándulas de la piel, infecta y hace que se inflame. Sin embargo, hay diferentes grados de severidad del acné. En Australia lo dividen en tres, pero hay diferentes lesiones. Puede haber comedones, que son simplemente el taponamiento que está ahí, que son lo que se conoce acá como cabezas blancas o cabezas negras, pero también puede haber otras cosas como pápulas, que son lesiones rojas levantadas, pústulas, que son esas mismas lesiones pero con pus, y también puede haber en acné más severo, quistes, que son aglomerados de pus dentro de la piel, o nódulos, que son cuando estos se rompen y generan ese acné que tiene un riesgo de hacer cicatrices que van a ser permanentes en las personas.
Hoy en día, y con los tratamientos modernos de la medicina, pues esto se puede tratar de una forma muy rápida. Hay mucha gente que tiene la tendencia a lo que llamamos estriparse los barres o las espinillas. ¿Qué no debemos hacer y cuáles serían los tratamientos más rápidos para mantener una salud sana en la piel?
Lo primero es no presionarse, no romper estas pústulas o estos quistes, es dejarlos quietos. Una vez se rompen, eso, digamos, se riega por dentro y puede favorecer a que aumente la infección. Y dentro de las medidas debe haber aseo, pero no un aseo excesivo. Cuando las personas se lavan demasiado la piel, se la lesionan también y no es recomendado. Lo otro es evitar, por ejemplo, el maquillaje o las lociones o los bloqueadores solares que son oleosos, es decir, que son aceitosos, porque esto hace que se tapen los poros y favorezca al acné. Digamos, dentro de los tratamientos existen varios, normalmente son tópicos, o sea que se ponen en la piel o tomados. Dentro de esto, los más importantes son el benzoil peróxido, es un aséptico para la piel, se usa en la gran mayoría de los casos. También se pueden usar retinoides tópicos, que son unos derivados de la vitamina A que sirven para la piel, y los antibióticos. Los antibióticos hay tópicos, o sea, en la piel, y en casos más severos se usan antibióticos orales. Ya cuando se sale de las manos del médico general esto, es importante remitir al paciente donde un especialista, donde un dermatólogo, y muy seguramente él utilizará algunos otros medicamentos como el ácido retinoico oral. Sin embargo, hay algunos riesgos con este medicamento. En mujeres, por ejemplo, debe ser claro que no estén embarazadas porque hay riesgos para el bebé, y también debe haber cuidados de exposición de la piel y saber que el sistema de defensa de la persona sea normal.
Andrés, muchas gracias por estar de nuevo en los micrófonos de Radio SBS.
Carlos, con el mayor gusto y muchísimas gracias por la invitación.